con dos protagonistas, para poner el tema de fondo, el tema polémico, y debatirlo con los expertos. Hoy nos acompañan, usted ya dijo los nombres, Yamit, el reconocido abogado penalista Iván Cancino. Qué gusto que esté con nosotros, ya nos había saludado, pero de nuevo, para nuestros oyentes.
Sí, de nuevo, un saludo a la audiencia, Hassan, a toda su mesa de trabajo, bueno, y esperamos que salga algo productivo de esta discusión.
Y Rodrigo Lozano, qué maravilla que esté acá también.
O sea, nuevamente buenos días a usted y a todos por acá.
Oiga, se salvó el chicharrón de la ETV, ¿no?
De varios.
de varios.
¿No? Pero hemos logrado hacer cositas por fuera del consejo, luego yo creo que no hay mar que por viendo venga y de pronto nada, de pronto ahí sale alguito pronto, ¿sabe?
No lo dudamos un minuto, bueno. Vamos a entrar al tema esta mañana, Juan Pablo. ¿Cómo ha generado de controversia este beneficio de casa por cárcel que un juez le otorgó a Miguel Nule, ¿no?
Sí, porque va a terminar de pagar su condena de 9 años en su mansión. Y digo mansión porque estaba viendo fotos esta mañana del diario El Heraldo de su casita y de verdad es una mansión en el exclusivo barrio Venecia de Sincelejo. Según la sentencia, Miguel Nule no podía estar en la cárcel de Corozal porque allí no podían atenderle la depresión, el sobrepeso, el estrés, la bipolaridad, entre otros. Recordemos que el señor Miguel Nule tiene dos condenas, una de 14 años y otra de casi 9 años. ¿Por qué? Por peculado, concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado y cohecho. Así que ese es el panorama, Hassan.
Ese es el panorama. Abogado Iván Cancino, ¿se debe dar ese beneficio de casa por cárcel en estos casos como el señor Miguel Nule?
Bueno, lo primero que debo aclarar es que se confunde la casa por cárcel en varios motivos como un beneficio, y eso algunas veces es un subrogado, un sustituto o un tema principal. Entonces, cuando uno usa la palabra beneficio, puede sonar odiosa. Pero es absolutamente claro que el estado de las cárceles, el estado de la justicia y la necesidad en muchos casos, por ejemplo, en madres cabezas de familia o en enfermedades graves como lo establece la ley, o incluso en aquellos delitos y delincuentes que ya no presentan un peligro para la comunidad o para la víctima real, pues es absolutamente claro que ese subrogado o como mecanismo principal tiene que estar presente y vigente. Aquí el problema es cuando se personaliza. Al personalizar las cosas,
¿sería
pues
un derecho?
Odiosas.
¿Sería un derecho?
Por supuesto que es un derecho. Es un derecho además de los condenados y de los no condenados. Aquí la gente piensa, porque le gusta el castigo, le gusta aplaudir, le gusta echar la gente a los leones, que las personas que tienen investigaciones o que tienen una condena no tienen ningún derecho. Y claro que tienen derechos. Y ese es un derecho que no se puede personalizar. Si usted le pone nombre, suena odioso.
Es que hay que personalizarlo y ponerle nombre porque infortunadamente, abogado Cancino, no es que cualquier ciudadano que esté preso en esas mismas circunstancias y que esté enfermo obtenga la posibilidad de acceso a la justicia. Eso le sirve y le funciona a personas como una persona que usted seguramente conoce bien, Enilce López, la gata.
Claro.
O como el señor Nule, o como el señor de una banda criminal que en Villavicencio se fugó alegando una supuesta...
Claro, como le sirve a Pedro, a Juan o a María, pero él no sale en los periódicos.
Corrompen a la justicia pero para obtener beneficios jurídicos.
No, eso sí es una manifestación suya, y el que corrompa el beneficio, que metan preso al que lo corrompa, a su abogado, al juez y a todo el que participe. Pero lo que pasa es que aquí se le da eco a 3, 4 o 5 casos. Obviamente que la gente del común tiene que tener mucho más acceso. O sea,
ya mí desde los,
y no reiterar.
Ya mí desde los odiosos.
No, está bien. Hay 4 personas que incumplen, entonces quita el beneficio para desproteger a muchos que lo deben utilizar. No, al revés. Más bien busquemos cómo muchas personas del común que tienen enfermedad o que son madres o padres, cabezas de familia, o que no son un peligro real, vayan a la casa o no tengan una medida de que la libertad sea lo normal.
Doctor Cancino, pues usted que domina el área del derecho penal que se ha vuelto tan específica y una justicia tan ferrateada como la nuestra, pues usted sí quisiera que Medicina Legal dictaminara adecuadamente las enfermedades o los achaques psiquiátricos, psicológicos que tenemos. Hay un déficit presupuestal y todo, y le echan la culpa a Medicina Legal, que Medicina Legal no puede atender todos los casos de una cantidad de presos que no tienen ni siquiera para un abogado y están en condiciones mentales y de salud peores que las del señor Nule. Pero al señor Nule sí le consiguen el turnito o no sé cómo para que le hagan el dictamen. Tenemos que partir de que es un dictamen bien hecho, porque Medicina Legal pues es una entidad seria y habría que investigar al que emitió el dictamen, incluso al juez de ejecución de penas que cambió, digamos, el sitio de reclusión.
Pero investiguemos a los que lo niegan.
Mire,
también.
Pero venga, le cuento, ya para terminar y darle la palabra nuevamente. Nule es la chispa del debate. El debate aquí de fondo es, nos cae gordísimo que sea por Nule, porque es que no han devuelto la plata.
Literalmente. literalmente
gordísimo. Y son unos vagabundos, nos trae literalmente gordísimo, bipolar y mal. Pero el debate de fondo es el tema del hacinamiento, que a cualquier juez, con tal de conseguir un cupito en una cárcel, le parece maravilloso mandar a un sitio alterno, subrogado, llámelo como llamémoslo, de reclusión a cualquier
recluso para dejar un cupito. Pero le lanzo una pregunta que a la gente la tiene, a los oyentes, a nuestros oyentes, los tiene muy indignados, y es la siguiente. Que tenga depresión. ¿Quién no se deprime en una cárcel? O sea, ¿quién no va a estar deprimido en una cárcel?
Pero en la mansión se mejora en dos días, le no, cuento. Entonces, que lo devuelvan.
O sea, correcto, que lo devuelvan.
Él se va a recuperar pronto y va a tocar que vayan y le hagan chequeos, porque yo sí creo que uno en la piscina, en el jacuzzi...
La ley lo permite.
Ahí lo van a tener que volver pronto si las cosas funcionan.
Cuando a usted le dan una domiciliaria o le suspenden o le sustituyen, es obligación hacer exámenes periódicos para verificar si las condiciones por las cuales se le dio domiciliaria ya pasaron o no. Y si ya pasaron, debe volver a la cárcel. Eso es una cosa totalmente clara. Lo que yo sí creo que hay que hacer un gran debate es que medicina legal también hay que sacarla de la fiscalía, porque hoy en día, así como mucha gente no confía en los médicos particulares, yo no confío en medicina legal.
O sea, usted no confía en los dictámenes de medicina
legal. No, y se lo voy a decir por qué. Muchos médicos serán tipos absolutamente rectos, pero son parte de la fiscalía. El presupuesto de ellos depende de la fiscalía. La gente se le olvida que la fiscalía hoy, en un proceso de sistema acusatorio, es mi contraparte. Entonces, en igualdad, el dictamen de un médico particular debería valer lo mismo que el de medicina legal. Pero no es así, porque la ley dice médico oficial. ¿Cómo se soluciona eso para tranquilidad de todo el mundo? Saque a medicina legal, póngalo del Consejo de la Judicatura, póngalo del Ministerio de Justicia, dele un presupuesto, pero quíteselo al fiscal general.
Entonces,
después de Montealegre, así a alguna gente no le guste que yo lo ataque, la fiscalía tiene que reevaluarse, porque nos dimos cuenta cómo una fiscalía sirve para perseguir personas y para hacer todo menos lo que le corresponde a su función. Y medicina legal hace parte de la fiscalía.
Pero entonces, ¿usted está de acuerdo en que los abogados, los clientes, ellos mismos consigan sus peritos, sus médicos y hagan esos exámenes?
Pues
vimos el caso Colmenares, por ejemplo, la semana pasada. Claro. Hasta brujos han contratado aquí. ¿Eso está bien?
No. Lo que yo le digo, Juan Pablo, no con sistema, respeto, ¿no? Es que medicina legal tiene una opinión,
sí, señor.
Pero yo la puedo controvertir. Lo que se ha vuelto esto también es un negocio de opiniones, y eso sí es criticable. Yo no puedo inventarme un concepto, porque es que la medicina casi siempre, habrá casos en los que puede haber todavía márgenes, pero es exacta. O usted está enfermo grave o no. Y eso es un dictamen que tiene que dar medicina legal. Pero lo que yo sí no puedo permitir tampoco es que diga que los médicos de medicina legal se venden y que los jueces que dan domiciliaria se venden. No, respételo. ¿Por qué no sale nunca el fiscal a decir, voy a investigar a este juez que negó una domiciliaria para este señor que sí estaba enfermo? No, porque le gusta hacer el espectáculo, le gusta la cárcel, le gusta es el castigo. Aquí, juez garantista, juez que investigan. Y eso sí me opondré toda la vida yo, y los defenderé como los he defendido, sean casos míos o no sean casos míos, porque los jueces de Colombia en su mayoría son personas honestas.
No, y es un derecho legítimo que uno tiene. Cuando uno estudia derecho penal en la universidad, le hablan de una filosofía maravillosa de la resocialización de la pena y de las finalidades que tiene meter a una persona en la cárcel, cosas que están totalmente desdibujadas en este país. Yo creo que en este país, como está pasando en Salvador con las maras y con todas las pandillas tenebrosas, la cárcel se volvió fue un sitio de sesión permanente para atender, digamos, toda la coordinación del crimen en el interior del país. Acá desde los penales se delinque, acá desde los penales salen las llamadas extorsivas. Preparando un poquito el debate, me leí un documento del INPEC de enero del año pasado, como un resumen que además es maravilloso, porque es que muestran como un instituto penitenciario suizo, ¿no? Es decir, muestran una cantidad de cifras y el hacinamiento lo hacen ver como falta, digamos, de cupos y que las cárceles están en construcción, y uno no ve nada, uno no ve avance, y el debate sobre el hacinamiento y la situación es cada vez más crítica. Función resocializadora de la pena en este país no hay, para absolutamente nadie. Y el ser pillo paga, porque es que ya cualquier persona puede hacer unos cálculos perfectamente bien hechos, cuál es el subrogado penal, cuál es por principio de oportunidad, cuál es el tema matemática delincuencial, y dice, yo pago 4 años y me alzo con 500, 600, 1 billón de pesos y los disfruto el resto de mi vida, y con eso hago mis matemáticas y me pagan.
Hassan, ¿les podemos preguntar a ellos sobre mi pregunta?
Claro.
Porque es que a mí sí me preocupa mucho, digamos, que el gobierno hubiera presentado un proyecto...
Valencia de la hora de la verdad, ¿sí?
Sí, y de Blue. Pero yo sí quisiera saber esto. El gobierno ha presentado un proyecto que nosotros respaldamos y que de hecho lo presenté yo primero, pero ese lo hundieron para volverlo a presentar, que es que las detenciones preventivas no deben durar más de un año.
Perfecto.
Porque es que la gente no puede estar presa mientras la juzgan, pues.
Claro.
Uno lo juzgan en libertad. Pero ayer presentaron el proyecto para echarlo para atrás,
terrible,
para que pueda ser 2 años. Yo sí quisiera saber ustedes qué piensan
de eso. No, terrible. Es decir, eso es una cosa de las que el país debe sentir vergüenza. porque además, por ejemplo, el Congreso no ha tenido tiempo para legislar la segunda instancia que decretó la Corte Constitucional, que es un tema garantista, pero sí tiene tiempo para salvar la inoperancia de la Fiscalía.
Exacto.
Porque la mayoría de veces que un juicio o un proceso dura le echan la culpa al abogado. Ah, es que el abogado dilata. No, lo que tiene que ir a mirar es cuántas veces los fiscales no van a las audiencias. Pero rescato a los fiscales, porque el problema fue del presupuesto de la Fiscalía pasada. Porque en vez de darles investigadores y darles armas para poder realizar investigaciones rápidas...
Pero nombró embajadores, ¿no?
No, nombró embajadores con... con 200 millones, universidad, contratos para personas por 4.000, 5.000 millones, teniendo en la Fiscalía gente capacitada que se gana eso en 50 años de vida. Entonces, hay que mirar eso, porque lo fácil es decirle, no, es que el abogado se incapacitó o están haciendo unas maniobras. No, no, para nada. La culpa de que las personas estén en juicio, si uno hace una estadística, es del mismo sistema, pero muchas veces de la inoperancia del fiscal general que no respaldó a sus fiscales.
Bueno, estamos en este momento en Debate FM 829. Están con nosotros Rodrigo Lozano, Iván Cancino, ambos con sus posiciones. También está el hashtag FM Debate y la pregunta en Twitter para que ustedes puedan votarla. Ahí está. Denme sus conclusiones finales, señores, porque les tenemos otras unas preguntas.
Pero venga, Hassan, yo le respondo a la senadora Paloma.
Adelante.
La pena de privación de la libertad debería ser de verdad una excepción. El país debería contar con los instrumentos y las garantías necesarias para poder tomar a una persona, reseñarla adecuadamente y llamarla en 15 días, 20 días para su juicio. Pero lo que pasa es que acá no hay 15, 20 días para su juicio. Acá son 3 meses, 6 meses, un año. Y cuando la persona reviste peligrosidad, pues la guardan. Y acá todo el mundo reviste peligrosidad. ¿Por qué? Porque es la forma como el Estado esconde su incapacidad de reseñar a una persona adecuadamente, de garantizarle un debido proceso y de hacer que comparezca nuevamente.
Rodrigo, también que pasa algo muy grave y es que la sociedad colombiana pide cárcel por todo.
Claro.
La sociedad, y lo vimos con el sistema radial acusatorio. Las condenas, los juicios y demás se hacían a través de medios de comunicación y inmediatamente la tribuna sale a decir, tienen que darle cárcel, y a partir de lo que salía en un programa de opinión, al siguiente...
Y el carcelazo inmediato es un éxito.
No, la fiscalía abría pliego de cargos, claro. Inmediatamente, ni siquiera con una investigación, sino con una denuncia al aire. Inmediatamente la fiscalía salía, abrió un proceso legal y a la persona inmediatamente díctenle orden
de captura. Y al juez que no le dictaba medida, al otro era su proceso.
Pero,
también.
Hassan, no vamos muy lejos. El proceso de paz gira en este momento en torno a si deben o no deben pagar cárcel los líderes guerrilleros.
Pero entonces, eso que usted formula...
Pero con condenas. Es decir, no es que los vayamos metiendo presos mientras los juzgamos.
Bueno, Pablo, usted formula es muy interesante porque uno lo ve a través de los oyentes en las redes sociales y dicen, pero ¿por qué se indignan, por ejemplo, con que el señor Miguel Nule se vaya a una casa por cárcel que al final está pagando una pena, si al mismo tiempo, por el otro lado, le están diciendo a los señores de las FARC, ustedes no, que no paguen nada? Entonces, ese sentido, ese sentimiento se puede entender, abogado Cancino.
No, sí, yo en eso sí diferencio, ¿no? Es decir, los otros temas son unos temas más de fondo, de fines del Estado, de un proceso de paz, partiendo de la base de que yo soy un opositor fuerte a cómo se está manejando y que creo que deben tener cárcel. Pero el tema aquí es que, claro, vuelvo y repito, a la gente mandar un mensaje que es que este señor está en casa por cárcel, no, hagamos un análisis serio, verá que hay muchas personas en ese beneficio, y lo que pasa es que Colombia tiene que meter una inversión de política judicial y criminal y carcelaria en lo intelectual y en lo económico. ¿Cómo se solucionaría este tema para que no hubiera problema? En una cárcel, construir un centro de salud o un hospital medianamente decente, donde los médicos que estén condenados rediman pena atendiendo a gente, por ejemplo, de estratos bajos, y que tengan las condiciones para que el señor Nule o el señor Pedro o el señor Juan sean atendidos. Desafortunadamente, hoy en el hospital no hay absoluta, en la cárcel, no hay un sitio donde se pueda tener cuidado de la apnea de sueño, que puede tener unas condiciones supremamente graves, o cosas menos delicadas. A usted lo operan del corazón, que es un tema muy de moda. Cualquier particular, cuando pasa la fase aguda, se va a la casa y después se va a un gimnasio o a un centro de rehabilitación. Pero un preso, donde hace 3 jornadas de rehabilitación o controles de coagulación. Si usted tuviera un centro médico serio en una cárcel, se soluciona el problema. Entonces, abogado, invirtamos.
Abogado Lozano, abogado Cancino, si el Estado no es capaz de controlar sus propias cárceles donde tiene guardias, así sea sindicalizados en 60 sindicatos, pues ¿cómo hace para controlarlo en la casa? Sobre todo si ya está probado que, por ejemplo, ni siquiera los que tienen un brazalete electrónico vigilado satelitalmente son controlables.
No, y el costo es enorme. Hablamos de política criminal y de plata para hacer más cárceles, pero hablemos de cuánto va a costar los 2 turnos de guardias, que incluso ni siquiera son del IMPEC. Ahí tiene que ser de la policía, y le estamos quitando a la fuerza pública y a la vigilancia de las calles. calles policía, porque esos son unos convenios con la policía. Y el dragoneante que tiene que ir en turno y que tiene que ir a revisar y la llamada, eso es totalmente ineficiente. Eso debería ser para casos excepcionales y para el señor Nulé tiene que ser un premio. Y lo voy a redondear con algo. Uno también debería, para conceder estos beneficios, tener en cuenta los antecedentes de los personajes. Y estos personajes arrancaron con un tour por Italia para primero evadir la justicia y toda la cosa. Entonces, ahí es donde yo creo que debe hacerse un refuerzo en el análisis.
Mire, aquí hay que decir lo siguiente, le escriben, senadora Paloma Valencia, mire lo que le manda a decir un reconocido hombre de las leyes y del derecho penal.
No vaya a leer lo que nos están diciendo nosotros.
No, eso sí no lo vamos a leer. Le dice, de la pregunta de la senadora Paloma Valencia, decir lo siguiente: la Corte Constitucional, en su sentencia, que fue la que originó este cambio de ley, dijo que ningún caso de detención preventiva puede exceder de un año. Así que ese proyecto que presenta el gobierno no tiene ninguna viabilidad porque contraría una orden de la Corte Constitucional.
Pero mire, Hassan, yo quería decir algo sobre lo de la...
Saludos al abogado Bernate.
Saludos al abogado. pero sobre todo esto, mire, uno no entiende cómo el sistema penitenciario colombiano cuesta tanto y es no una cárcel, sino una tortura. Porque es inaceptable que Colombia no haya tomado decisiones como cárceles en concesión donde nos dediquemos a vigilar las calidades en las que están. Yo no sé si usted vio la noticia de este asesino, creo que es en Noruega, que lo tienen en una cárcel y que está bravo porque...
En una isla.
Y ganó. No, porque ganó la demanda.
Porque el ¿cómo se llama? El Xbox no es del último modelo, sino del modelo anterior. Yo creo que eso está bien.
No le dé suficiente castigo
no le que a uno lo saquen de la sociedad. Yo sí creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo por tener presos en estado de
higiene. Las cárceles en concesión son mal negocio para mucha gente.
Diciendo que ese whisky no les gusta.
No, que el asador.
Que no sea solo los domingos.
Que no le dejaron entrar el cocinero.
Hasta aquí llega el debate de FM. Agradecer.